Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Mis amados, el pasaje que acabamos de leer es difícil. No es, quizás no es difícil de entender, creo que fue un poco claro. Quizás no lo necesito explicar mucho. Pero es difícil de ponernos a pensar cómo practicamos eso. Es difícil obedecer esto que Jesús acaba de decirnos. Tratar bien a aquellos que nos tratan mal, a aquellos que nos ofenden, amar a nuestros enemigos. Esto no es lo que conocemos en nuestra cultura, mis amados. Esto no es lo que vemos afuera. Esto no es lo que muchas veces hacemos. Yo soy el primer culpable, no se preocupe, yo soy el primer culpable. Esto es para mí el día de hoy. Esto es difícil porque hemos aprendido en la sociedad y en la cultura en que vivimos algo diferente. Todo lo que conocemos a través de las ciencias, a través de las artes, a través de la cultura, nos dice lo contrario. Si alguien nos hace un mal, queremos que justicia y muchas veces inclusive venganza. Por eso nos gustan las películas de ese hombre que le mataron el perrito y va y mata a 30 hombres. Nos emociona ese tipo de cosas, ¿cierto? ¿Cómo se supone que debemos de amar a nuestros enemigos? Va completamente en contra de lo que conocemos, en contra de la corriente, en contra de lo que hemos practicado. Quizás se nos ha enseñado poner la otra mejilla, darle la capa también, ir la extra milla, darle al que nos pide, amar a nuestro enemigo, orar por aquellos que hablan mal de nosotros, nos critican, nos juzgan y nos maltratan. Esto es radical, mis amados. Pero esa es la vida que Jesús desea que vivamos. Una vida radical y que podamos mostrar un amor radical como Él lo mostró a nosotros. Por eso el punto número uno es: un amor radical debe sobrepasar toda justicia o injusticia humana. El contexto de Jesús, mis amados, de donde Jesús comienza estos versículos que acabamos de leer, su contexto es el Antiguo Testamento, es la ley. Eso es lo que él está haciendo con las personas que están escuchando este mensaje. Él quiere venir a corregir algunas malas enseñanzas, mala interpretación de la ley. Él quiere venir a traer el significado correcto acerca de esas enseñanzas y quiere, por supuesto, cambiar nuestro interior. Quiere que seamos diferentes. Él comienza diciendo: ustedes han oído ojo por ojo, diente por diente. Al escuchar eso, al leer eso, nos lleva quizás a pensar y decir: oh, ojo por ojo y diente por diente. Pensaríamos que es una ley que nos da la licencia entonces de vengarnos cuando alguien nos hace un mal. Que fue una ley hecha para que entonces tener la excusa y nos da la licencia para hacerle entonces a aquel que si nos hace bien, le hacemos el bien. Pero si nos hace mal, le hacemos el mal. Pero eso está muy lejos de la realidad de lo que el pasaje está diciendo. Es más, Jesús va a darnos la enseñanza correcta en cuanto a eso. Pero déjeme darle un contexto en cuanto a esa ley. Antes que esa ley existiera en el Antiguo Testamento, lo que estaba pasando es que las personas, los humanos, siendo humanos, lo que estaba pasando es que si alguien le robaba la gallina, entonces aquel venía y decía: ¿cómo que me robaste la gallina? Y venía o le mataba la gallina. Venía aquel, el otro, el dueño de la gallina, y no solamente le mataba a la gallina, le mataba a todos los animales, le quemaba la casa, y si algún familiar se metía, también va por delante. Eso es lo que estaba pasando antes que existiera esta ley. La gente se vengaba con ira y con furia y no le importaba nada. Y por eso entonces Dios dijo: necesitamos controlar esto porque ustedes están fuera de control. Y entonces vino la ley de ojo por ojo y diente por diente. La ley entonces lo que hacía era limitar el daño que podías hacer. ¿Me dio a entender? Entonces, si alguien entonces venía, te robaba la gallina y la hacía caldo o tamales, entonces lo único, el máximo o el límite que tú podías obtener era ¿qué? Que te regresaran una gallina, nada más. Ese era el máximo. De eso se trataba la ley, de ojo por ojo y diente por diente. ¿Está conmigo? Entonces Jesús, en el tiempo de Jesús, ya la gente se le había olvidado esas cosas. O una cosa más. Esta ley no era tampoco de que tú eras el que, como cuando existía la ley, tú decías, ah, bueno, la ley dice, entonces yo voy a tomar la justicia en mis manos. Tampoco trabajaba así. No es que te mataban la gallina y tú ibas y le robabas o le matabas la gallina al vecino. No era así tampoco, sino cuando se formó la ley, se hizo en el marco judicial. Ya existían los jueces. Entonces lo que tú tenías que hacer en el tiempo antiguo era que cuando alguien te robaba la gallina, tú ibas a los jueces y dices, hey, fulano tal me mató la gallina, me la robó. Entonces ellos entonces aplicaban la ley de ojo por ojo y diente por diente. ¿Está conmigo? Esto también, esta ley ayudó a parar un poco el mal, porque aquellos que hacían el mal también se la pensaban dos veces, decir, bueno, lo que yo voy a hacer es lo que van a hacer también conmigo. Entonces eso ayudaba también a limitar el mal. Así es como trabajaba esta ley. Pero en los tiempos de Jesús, ahora regresemos al tiempo de Jesús, ya se les había olvidado esto. Entonces había muchas personas nuevamente tomando esta ley como excusa para hacerle el mal a alguien más y tomando justicia en sus manos. Eso es lo que estaba pasando. Y Jesús entonces viene a aclarar esto de ojo por ojo y diente por diente. Porque no era una excusa para una venganza personal. Es más, Pablo más adelante va a aclarar y va a recordarnos lo que Jesús había enseñado, pero también lo que la ley enseñaba. Y Pablo en Romanos, él va a hablar de esto también para enseñarnos y recordarnos a Jesús y la ley. Y vea lo que Pablo nos dice en Romanos. Él dice, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos. Es lo que Jesús está tratando de enseñar en Mateo. Sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pablo está citando el Antiguo Testamento, igual que Jesús. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Son las palabras de Pablo. Y esto es lo que Jesús quiere hacer. Jesús nos quiere invitar a que no solo tratemos de fijarnos o cambiar lo exterior de las cosas, los comportamientos, como ya dije, sino que miremos más profundo en nuestro corazón. Amados, todos somos así. No tengo tiempo para contarles una historia que me pasó hace 2 días. Mientras yo estoy estudiando y preparando el sermón, ya los últimos toques del sermón, Dios me pone en una situación. O sea, yo estoy yendo y dice, gloria a Dios, Señor. Yo estoy orando sobre el sermón de hoy. Señor, ayúdame a ser como este. Así quiero llegar a ser perfecto como mi padre. Y entonces Dios dice, ok, te voy a poner en una situación. Y hace un par de días Dios me puso en una situación, mis amados, que fallé. Se los confieso. Y creo que en la bondad y misericordia de Dios, Él deseaba ponerme en una situación para que yo mirara en dónde estoy en esto y dónde está mi corazón. Lo único que pude hacer ayer fue pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname, porque yo necesito ser transformado y cambiado de acuerdo a esta palabra. Y todos estamos ahí, mis amados. Todos, como vamos a ir viendo en los próximos minutos, todos estamos ahí. Porque lo que Jesús desea hacer es que aprendamos a amar radicalmente sobre toda justicia y sobre toda injusticia humana. ¿Está conmigo? Jesús va más allá. Vea lo que empieza a pasar. Jesús dice, ustedes han oído esto, pero yo les digo, aquí viene, abróchense el cinturón. No resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir un kilómetro, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Jesús nos llama, mis amados, del punto de que de un ámbito de retribución limitada por la ley de ojo por ojo. Dice, Jesús dice, no solamente nos lleva ahí, decir, jeje, no debes de actuar así. Mira, ustedes saben de ojo por ojo y diente por diente, es limitado lo que puedes hacer en contra de alguien más. Pero Jesús no se queda ahí. Jesús va más allá de llevarnos a esa retribución limitada a un punto de no retribución. Todos estaban aquí con la excusa de hacer, si me hace mal le voy a hacer mal. Jesús dice, no, no, ojo por ojo y diente por diente. Así es que tranquilo, vente, una retribución limitada. Pero Jesús nos lleva más allá y dice, no, pero es que no se queden ahí. Ve a la no retribución. No retribución, Jesús. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que me van a hacer el mal y no les voy a hacer nada? Y aún Jesús, como vamos a ver, no nos va a dejar aquí, si nos lleva aún más allá y dice, y ama a tu enemigo. Y hazle el bien. Puf. Yo no sé cómo vamos a llegar ahí. Ahora, quiero hacer un paréntesis y decir lo siguiente. Jesús no está diciendo que debemos permitir que la gente nos agarre como trapeador y hacer con nosotros lo que sea. Jesús no está diciendo eso, mis amados. ¿Ok? No se vaya a decir, ay, el pastor dijo que tengo que ser humilde y que hagan conmigo lo que sea. No, Jesús no está diciendo eso aquí, mis amados. Porque si no, Jesús no hubiera hablado, Pablo no hubiera hablado en Romanos 13 acerca de las autoridades, los gobiernos, las leyes, los jueces, etcétera. Porque ellos existen, Dios las ha establecido precisamente para detener, para contener, para castigar al malvado y la maldad. Entonces Jesús no está hablando de eso aquí, mis amados. Lo que Jesús nos está diciendo a ti y a mí es que debemos ser diferentes de cómo actúan los de afuera. Debemos ser diferentes a los demás. Nuestra reacción, nuestra actitud, nuestra manera de pensar en cuanto a estas cosas debe de ser diferente, y la manera en que lo expresamos debe ser radical, mis amados. Es lo que Jesús está diciendo. Porque Él desea transformar nuestro corazón, desea transformar nuestra manera de pensar, desea cambiar nuestras motivaciones, desea cambiar o alinear nuestros deseos que no estén alineados a su voluntad. Eso es lo que Jesús está diciendo. Él no está buscando justicieros cristianos. Ah, a nosotros nos encanta eso. Cuando alguien te hiere, te molesta, te ofende, Jesús dice, en vez de vengarte, necesito que seas diferente. Deja las justicias en las manos de los tribunales y la venganza en las manos de Dios. Y entonces Jesús va a comenzar y da cuatro ejemplos de cosas aquí. Déjeme ayudar a entenderlos. El primero comienza con insultos personales. Jesús dice, a cualquiera que te abofetee la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto tiene que ver con insultos personales. Ahora, tiene que ver realmente con humillación. Déjeme darle el contexto en la cultura judía. En la cultura judía no era una bofetada de mano abierta, sí, no era así. Sino una era una bofetada con la parte de atrás de la mano, así. Y no era fuerte, no necesitaba ser fuerte. Porque el significado, el simbolismo de la bofetada era lo que realmente dolía. La bofetada no era el problema, era el significado de la bofetada. El significado de la bofetada era una humillación total, era decir que tú eres un don nadie, era decir de que tú no tienes valor, que tú en la sociedad eres un nada. Y entonces el judío, cuando llegaba a ese nivel, le daba una bofetada a alguien más, y si lo hacía en público era la ofensa total, la humillación total. Tanto que había una ley, inclusive judía, en contra de la bofetada. No era que ibas a andar bofeteando a todo mundo, tenías que inclusive tener cuidado cuándo lo hacías y con quién lo hacías, porque podías ir a corte si lo hacías. Pero era tanta la ofensa de la bofetada, era tanta la humillación de la bofetada, que Jesús tiene que hablar de esto y lo pone como ejemplo. Y Él dice, si alguien te ofende, si alguien te humilla, Si alguien habla de ti al tal grado que te quiere quitar el valor, te pone mal con los demás, Jesús dice, lejos de tú reaccionar, haciendo lo mismo, hablando, vas a ver, habló mal de mí, vas a ver, lo que voy a poner en Facebook y lo voy a saber, vas a ver, ahorita le voy a hablar a... Jesús dice, en vez de hacer eso, Jesús dice, ponle la otra mejilla. Humíllate aún más. Eso es lo que Jesús está diciendo. No reacciones de la misma manera que esa persona, sino muéstrale un amor radical. Muéstrale que tú eres diferente y pon la otra mejilla. Humíllate. No pagues mal por mal. Si te insultan, tú tranquilo. Ahora, paréntesis, porque quiero traer un balance en estas cosas. Jesús no está diciendo, si te sacan un ojo, pon el otro. Jesús no está diciendo, si están a punto de matar a tu familia, ay, déjalos. Jesús no está diciendo eso. Jesús no está hablando de que tenemos inclusive un llamado de proteger a nuestra familia si necesitamos inclusive de protegernos a nosotros mismos. Jesús no está hablando de esas cosas, mis amados. Podemos protegernos como cristianos y podemos proteger a alguien más que está en peligro, mis amados. El asunto, acuérdense que no está en la acción exterior. El asunto es dónde está. Es un problema interior. Lo que Jesús está diciendo es que no contraataquemos con ira o con venganza por lo que nos han hecho. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Cómo respondes a los insultos personales? Jesús dice, pon la otra mejilla. Después va hacia las demandas. No las demandas de que te piden, sino las demandas cuando te llevan a corte. Jesús dice, al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Déjeme darle contexto porque Jesús dice esto. En el contexto judío, en la cultura judía, cuando alguien tenía un pleito con alguien, podía demandarlo en cuanto a algunas cosas. Y la manera en que se pagaba era a través de las posesiones que la persona tenía. ¿No entender? Entonces venían, mire, este me hizo esto, Entonces el juez decía, ok, ni modo, pues dale tres ovejas. Y lo demandaba y le quitaba las ovejas o le quitaba las vacas, el burro, yo no sé, el camello. Pero la ley decía que había un límite hasta cuánto podías quitarle a una persona. Y la ley decía que podías quitarle hasta la túnica. La túnica en este caso, si usted me ve, la túnica podía ser mi camisa. Pero la capa era como el saco que tengo. Déjeme explicarlo cómo se interpretaba esta ley. Decía que podía quitarle hasta la túnica en una demanda, ¿ok? Pero habían ciertas cosas que la ley no permitía que le quitaras en la demanda. Aquellas cosas que no permitía la ley quitarle en una demanda eran las cosas que protegían o eran de provisión a esa persona o a su familia. Por ejemplo, en una demanda no podían quitarle la casa a esa persona porque era el lugar de protección, de vivienda para su familia. La capa de la que Jesús habla se miraba como una prenda de protección. La prenda de protección contra la lluvia, contra los vientos, contra el frío, era una prenda de protección. Entonces la ley decía, le puedes quitar la túnica, pero no le puedes quitar la capa. ¿Está conmigo? Entonces tú tenías el derecho de que si alguien te demandaba por algo, te podían quitar hasta la túnica, pero tenías el derecho de que nadie podía tocar tu capa. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Si alguien te demanda, lo que Jesús está diciendo es que vayas al punto, amor radical del que Jesús está hablando, es que vayas al punto de renunciar a tu derecho. Renuncia a tu derecho, dice Jesús, y déjale también la capa. Él no te la puede quitar, pero ¿sabes qué? Renuncia a tu derecho y déjale también la capa. lo que Jesús está diciendo. Esto es radical. Pero ¿cómo? Esto va en contra de lo que hemos aprendido. Va en contra de lo que practicamos, Jesús. Jesús dice sí. Ahora bien, otra vez, paréntesis, déjeme balancear aquí, ¿ok? No quiero que salga de aquí y lo vaya a perder todo. Jesús, otra vez, no está insinuando de perderlo todo, mis amados, y dejes en la calle a tu familia. Jesús no está diciendo eso. El contrario, tenemos una obligación bíblica de cuidar por nuestras familias y por ende, por supuesto, proteger nuestro patrimonio. Lo entiendo y Jesús lo entiende también. Así es que Jesús no está hablando de eso, sino que Jesús no está diciendo que si alguien te demanda tu negocio, tu trabajo, etcétera, tú puedes ir a la corte y defenderte. Tú puedes hacer eso, por supuesto. Lo que Jesús nuevamente, mis amados, y lo voy a decir mil y una vez hasta que nos aburramos. Lo que Jesús está diciendo es que miremos lo que está pasando en nuestro corazón. No que nos defendamos, no está diciendo que no nos defendamos. Él está diciendo, cuando te defiendas, mira cómo te defiendes, lo que está pasando en tu corazón. Porque si te defiendes con una ira y con hacerle el daño, el mal al otro, estás mal, dice Jesús. Al contrario, inclusive nos llama a buscar con la persona que nos está demandando para poder arreglar las cosas. Y cuando se trata entre cristianos, Pablo inclusive enseña, dice, eso ni se tiene que hacer, entre jamás lleves a un cristiano a una corte, más bien arréglalo en el amor del Señor. Y inclusive eso lo vemos hoy en día, cristianos, pastores llevan a otro a la corte y todo. Dios mío, estamos pero mal como cristianos, con razón estas sillas están vacías, la gente no quiere venir a estas iglesias de cristianos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros debemos ser diferentes a cómo el mundo actúa, mis amados. Es lo que Jesús está hablando aquí. Y después dice acciones forzadas. Acciones, y cualquiera que te obligue a ir un kilómetro, ve con él dos, dice Jesús. Déjeme darle contexto para entender lo que Jesús está diciendo. Usted sabe que el pueblo de Israel estaba oprimido por el Imperio Romano. Ellos los habían conquistado y el Imperio Romano estaba sobre ellos. En el contexto de Jesús, los romanos tenían el derecho de que a cualquier momento ellos decían, hey, tú, ¿qué estás haciendo? Ven para acá, cárgame todo esto. Entonces había una ley que el ejército romano, los romanos, podían hacer esto con las personas y no podías hacer nada, simplemente obedecer. ¿Se acuerda cuando pusieron a Simón de Cirene a cargar la cruz? Era parte de esta ley. Entonces la ley también tenía un límite. La ley decía que tenían que ir cierta distancia. Después de esa distancia, ya el soldado romano, los romanos no podían hacerte cargar las cosas. Había un límite en cuanto a la ley también. Pero imagínese usted al judío en esos momentos, al pueblo de Israel. Imagínese usted, pónganse en sus zapatos. Que ya de por sí tú estás diciendo, no, estos romanos, queremos ser libres ya, que se vayan de nuestro país, ¿por qué están aquí? Ya tienes un sentir, un enojo contra ellos por la conquista y por la opresión de ellos, ¿sí? Y que encima de eso, tú vas tranquilo por el camino con tu ropita nueva y tus zapatos nuevos y te dicen, hey, tú ven para acá y te ponen toda una carga encima para que la lleves por ellos, eso ya es humillante. O sea, ya puedo imaginarme al judío ir a través de esa distancia y decir, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Y si no lo está diciendo en voz alta, lo está pensando. Y algunas Biblias en español dicen un kilómetro, algunas Biblias en español dicen una milla, no es ninguna en la otra, en el original griego, es realmente mil pasos, es la distancia, mil pasos. Si mil pasos es una milla, bien, si mil pasos es un kilómetro, también bien, el punto es una distancia de mil pasos. Y ahí van, yo creo que estos judíos iban contando los pasos, ¿no? Uy, me faltan 10, y cuando ya llegaba a 1,000, tiraban quizá la cosa, ahí está, porque la ley decía que ese era el límite, ya no lo podían, por ley ya no podían hacerlo ir más, ¿sí? ¿Está conmigo? Jesús dice, amor radical, no vayas solamente una milla o un kilómetro, ve con él dos. Pero Jesús no está hablando de la distancia en sí. Jesús está hablando de la actitud del corazón. Porque muchas veces vamos a ir dos y aún no hemos aprendido la lección. El jefe viene y te dice, oye, podrías, híjole, fíjate que podrías trabajar este sábado. Ay, este sábado no, pues, oye, yo trabajé el sábado pasado, ¿cómo es posible? Tenemos esa actitud muchas veces. Oye, ¿podrías ayudarme? Te llama el pastor y dice, oye, ¿podrías ayudarnos aquí? Ay, pastor, ¿cómo? O sea, hermano, yo estuve sirviéndole. Hermanos, me dan extra 10 minutos, denme 20, vayan la extra milla. No se creen. Entonces Jesús, gracias hermano. Entonces Jesús lo que está diciendo es, necesitamos cambiar nuestra actitud. Necesitamos cambiar la manera en que hacemos, vivimos. Jesús dice, necesitamos tener un cambio radical en nuestra vida. Lo que debemos mostrar debe ser un amor radical. Si alguien te pide, inclusive te exige hacer algo que no sea ilegal o inmoral, en lugar de quejarnos y pelear, vamos con él el doble la distancia. Lo que Jesús está diciendo. Mostremos un amor radical. Después Jesús habla de las peticiones. Al que te pida, dice, dale. Y el que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Oh, mis amados, esta es una área donde todos los seres humanos estamos listos. Esa es la tarjeta que nos guardamos aquí debajo de la manga, ¿no? Alguien te hizo algo, un familiar, un amigo, lo que sea, dice, ay, te la guardas ahí. Dices, vas a ver, el día que necesites algo, vas a ver. Y por cuestiones de la vida, llega ese día. Llega ese día, yo no sé, a veces pasan hasta años, 5 años, pero llega ese día. Y entonces te habla el cuate, ¿no? O el familiar dice, oye, hermano, estoy pasando por una situación y pues quería ver si, no sé, me da mucha vergüenza, pero. Y entonces tú ya te la estás ahí imaginando, diciendo, y te sacas la tarjeta, ahora sí, ahora que se te ofrece, vas a ver. Hoy, como cristianos. Jesús dice, no debe ser así. El que te pida, dale. Y dale de corazón. Y si te pide prestado, dice, no le des la espalda. Dale con liberalidad. ¡Wow! O sea, ¿cómo Jesús? O sea, ¿cómo me pides hacer eso? ¿Que no te acuerdas, Jesús, cuando andaban hablando mal de mí y ahora quieres que yo les ayude? La respuesta es sí, porque ese es el amor radical. Esa es la manera en que Jesús desea que vivamos, que seamos. Si no, ¿qué diferencia hay entre nosotros y los de afuera? Ahora, quiero traer un balance en esto también. ¿Okay? Porque la Biblia habla de esto. Mire, nunca hagamos una doctrina de un versículo nada más. Tenemos que ver el contexto de toda la palabra del Señor para entonces entender la verdad completa de la palabra del Señor. Tengamos cuidado con hacer doctrinas de uno o dos versículos de la Biblia. Tenemos que ver el contexto de la palabra de Dios. Y en el contexto de la palabra de Dios, quiero traer un equilibrio en esto que acabo de decir. Porque Jesús sí nos llama a ayudar, a amar, a dar. Y aquel que nos pide prestado también a no darle la espalda. Pero debemos ser sabios. Quiero comenzar con Salmo 112:5, que dice, bien le va al hombre que se apiada y presta. ¿Ok? Pero vea lo que sigue. ¿Arreglará sus asuntos con qué? Con juicio. En otras palabras, sé sabio. Sé sabio en la manera en que vas a organizar este tipo de cosas. Si vas a prestar, ok, sé sabio en cómo prestas, en cómo vas a hacer toda esta situación. ¿Ok? Vea lo que dice, ¿cuál sigue, brother? Proverbios 11:15. Gracias. Ciertamente sufrirá el que sale fiador por un extraño. En otras palabras, si tú dices, ay, es que el Señor, Dios me ha bendecido y el Señor me manda a prestar ahí, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Y no eres sabio y dices, no, pues fíjate que tengo un amigo de otro amigo, del primo, de aquel que quiere que le prestes ahí $1,000. No te preocupes, el Señor me ha llamado a prestar. No, el texto dice, hey, sufrirá el que sale fiador del extraño. Dice, pero el que odia salir fiador está seguro. En otras palabras dice, wow, le va mejor al que quizás no fía, al que quizás no presta, le va mejor, dice el proverbista. Ahora, otra vez, Jesús nos lleva a algo más radical. Jesús dice, no le des la espalda, pero el contexto de la palabra dice, pero sé sabio. No le des presta, da, pero sé sabio. ¿A quién le das? ¿A quién le prestas? ¿Cuántas veces le vas a prestar? Conocemos algunas personas así, ¿cierto? Que después de, oye, pues préstame otros 20, no, oye, pero si, oye, pues ¿cuánto? Ahí te va 20, oye, ya me debes 100. Y después, oye, pues que tengamos a, y vea lo que 2 Tesalonicenses 3:10 Pablo dice, porque aun cuando estamos con ustedes les ordenamos esto, si alguien no quiere trabajar, tengamos cuidado con ese tipo de personas que siempre están pidiendo la ayuda, pero no se responsabilizan por sí mismos. Hello. Aún tenemos eso aquí en la iglesia, quiero que sepa. Personas vienen a buscar ayuda, por supuesto que sí, la iglesia va a ayudar. Pero cuando vemos que la persona no tiene un plan para responsabilizarse por sí mismo, aún nosotros como iglesia decimos que no. Hello. Ay, pastor. Sí, pastor. Porque también debemos de ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Hermanos, son sus diezmos y sus ofrendas. Ahora, si usted quiere que empiece a darle a todo el mundo, usted dígame. No, debemos de ser sabios, dice la palabra. Debemos de ser sabios. Entonces, tenemos que, número uno, ser dadivosos, prestar, dar al que necesita, pero también ser sabios. La idea de Jesús en estos ejemplos, mis amados, que como cristianos, nunca debemos intentar vengarnos, nunca debemos buscar el mal para los demás. Más bien lo que Jesús, el llamado es de practicar el amor radical en vez de la venganza. Ese es el punto de Jesús. Punto número dos, un amor radical debe sobrepasar el odio. Versículo 43 dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esta era una terrible interpretación errónea de las escrituras y Jesús está a punto de corregirla, mis amados. Era una mala interpretación de la gente. Y vea, paréntesis, además tengamos cuidado con las malas interpretaciones de la palabra de Dios. Yo he conocido personas que desconocen la palabra de Dios y simplemente porque han oído una cosa desde pequeños, esto, lo mismo, toda su vida han oído lo mismo. Y cuando llegan y les decimos, bueno, la palabra de Dios dice esto, no es eso lo que tú pensabas, hasta se ofenden. Dicen, no es cierto, eso no dice la Biblia. No, eso dice la Biblia. Lo que pasa es que tú has crecido tanto tiempo que te han dicho una cosa que crees que esa es la verdad. Y tengamos cuidado con esas cosas. Sobre todo aquellos que crecimos en el cristianismo, tengamos cuidado sobre todo. Muchas doctrinas incorrectas que necesitan ser corregidas a la luz de la palabra de Dios, mis amados. Y aquí está, es exactamente lo que está pasando. Los judíos han crecido escuchando, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. En ninguna parte de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar donde diga que odiemos a nuestros enemigos. No existe. Sí existe, amarás a tu prójimo. Pero no existe, odiarás a tu enemigo. ¿De dónde agarraron entonces esta idea los judíos? Y muchas veces también nosotros. Porque nosotros muchas veces pensamos igual. Ay, pues el que sea buen conmigo, el que sea nice conmigo, ese sí mi amigo. Pero si eres, entonces también lo voy a rechazar y lo voy a aborrecer, lo voy a odiar porque es mi enemigo. Pensamos igual hasta el día de hoy. Y Jesús dice, eso está incorrecto, ¿de dónde aprendieron eso? Les voy a decir de dónde los judíos aprendieron eso. Fueron dos errores. El primer error fue de que los judíos limitaron quién era su prójimo. Cuando Dios habla en la Biblia, en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, de amarás a tu prójimo, los judíos lo interpretaron que su prójimo eran solamente los judíos. ¿Sí está conmigo? Todos los demás que no era judío, no eran su prójimo. Pero muchas veces estamos igual también nosotros. El otro día yo estaba con una persona y le digo, ¿de dónde es pastor? Y yo le dije, soy de México. Dijo, ay, ¿de México? Yo no sé qué, qué tenemos mal los mexicanos, ¿verdad? A mi esposa le gustó un mexicano. Yo no sé qué tenemos mal los mexicanos, pero la persona dice, ay, ¿de México? O sea, como que si yo estuviera cursed, ¿cómo dices cursed? Maldecido o algo, ¿no? Bueno, ni modo, me tocó ser mexicano. ¿Algún mexicano aquí conmigo? No se me queden callados, no me dejen solo. Pero si ¿sí me entiende lo que estoy diciendo? Como que muchas veces limitamos. Ah, ¿quién es mi prójimo? No, mi prójimo son este tipo de prójimo. Como que nos hacemos una cierta idea de quién es nuestro prójimo. ¿Sí? Así estaban los judíos. Y Jesús viene a quebrar eso y dice, eso no es la manera de pensar de un cristiano. Y inclusive Jesús en Lucas 10 viene a enseñar una enseñanza que es la del el buen samaritano. Y él dice, así se mira a tu prójimo. ¿Cómo se mira a tu prójimo? Alguien que no es igual que tú, alguien que no tiene la misma opinión que tú, alguien que se viste diferente, alguien que habla diferente que tú, diferente lenguaje, diferente etnicidad, diferente país, diferente nación. Esos son tus prójimos. Todos, en otras palabras, todo el mundo alrededor de ti es tu prójimo. Y Jesús dice, y la Biblia nos enseña en las Escrituras, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Todos alrededor de nosotros. Pero pastor, ellos no son cristianos, no vienen a Crossroads Baptist Church. ¿Qué importa? Es tu prójimo. Y Jesús nos dice, ama a tu prójimo. Ese era el primer error. Segundo error que estaban cometiendo en esta interpretación. Los maestros de la antigüedad enseñaban que entonces el prójimo eran los judíos. Por lo tanto, todos los demás no eran sus prójimos. Y después, si usted lee en el Antiguo Testamento, hay partes en la Biblia donde Dios dice que le manda al pueblo, dice, no te juntes con esos pueblos porque están llenos de, practican la maldad, dice, estoy hastiado. Inclusive hay partes de la Biblia donde dice, Dios los manda a destruir por su maldad. Pero escuche bien, esto pasó en un tiempo determinado en el plan de Dios para un propósito determinado. ¿Está conmigo? Jamás Dios quiso decir, todos los demás son enemigos, pero así lo tomaron el pueblo de Israel o los que enseñaban las Escrituras. Ellos dijeron, si no son nuestros prójimos, entonces son nuestros enemigos. Y por lo tanto, como Dios odia la maldad y ellos hacen la maldad, entonces nosotros debemos odiarlos a ellos. ¿Está viendo qué mala interpretación de las Escrituras? Y Jesús viene a corregir todo eso y dice, no. Ustedes han escuchado, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, dice él. Pero yo les digo. ¿Qué es lo que realmente decían las Escrituras? ¿Qué es lo que realmente decía la ley? Bueno, veámoslo antes de entrar a lo que Jesús va a decir. La ley decía en Levítico, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Ahí estaba, de aquí agarraban de amar al prójimo. Pero vea lo que dice la siguiente, Éxodo 23. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo, ahora yo le dije a los mexicanos que interpretemos bien esto, está hablando del animal, de la vaquita del enemigo, no del buey del enemigo, ¿ok? Mexicanos, tranquilos. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ¿qué dice? Ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo. Ciertamente, ¿qué? Lo ayudarás. Vea lo que las Escrituras en el Antiguo Testamento, la ley habla acerca de los enemigos. No le está mandando a odiarlos, le está mandando ¿a qué? A ayudarlos, ¿cierto? Vea la próxima, tenemos una más. Proverbios. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué? Dale de comer pan. Y si tiene sed, dale a beber agua, porque así amontonarás brasas sobre su cabeza y el Señor te recompensará. Eso es lo que el Antiguo Testamento, la ley enseñaba en cuanto a los enemigos. Pero seguimos muchas veces pensando igual que estos judíos muchas veces. Pensamos que tenemos que odiar a aquellos que son nuestros enemigos, aquellos que nos han herido, aquellos que nos han hecho mal, aquellos que han hablado de nosotros, son nuestros enemigos, a los que no vienen a esta iglesia, a los que no son cristianos. No. ¿Cómo entonces van a escuchar acerca de Cristo Jesús? Mira, ahora, escucha lo que te voy a decir como pastor. No quiero tampoco que vayas y que todos tus amigos sean no cristianos, sobre todo, si tú sabes que tú eres débil o inmaduro en ciertas áreas, no vayas. Si tú sabes que tienes problemas con el alcohol o el alcoholismo, el pastor dijo, es mi prójimo, te vas con el alcohólico que te va a llevar a la barra. No, cuidado, tranquilo. Yo, mi recomendación es que te alejes mejor de esa persona, ¿sí? Pero sí creo que todo cristiano deberíamos de tener gente que no es cristiano, amigos que no son, o compañeros, o como tú quieras llamarle, que no son cristianos. ¿Cómo pues van a conocer de Cristo si no tienen a ningún amigo que es cristiano? Invítalos a tu casa. Pastor, usted casi no me invita. ¿Para qué te voy a invitar? Te veo todos los domingos. Invito al vecino, que casi a veces no lo veo, que quiero que venga a la iglesia. Invito a las personas de afuera a mi casa. Invítalas a un café. Ayer yo fui a un restaurante con mi esposa. Encontré una familia en el restaurante que estaban con unos amigos. Amigos que no vienen a la iglesia. Y me encantó verlos. Dije yo, wow, qué chévere que cristianos puedan convivir de esta manera con otras personas. Yo no sé si las otras personas eran cristianas o no, pero si no eran cristianas, uff, mucho mejor. 20 puntos extras para esos cristianos que miré. ¿Se van a entender? Así debería de ser. Y compartirles el evangelio, invitarlos a la noche de pareja. Muchos conocemos parejas que están necesitados, están pasando por situaciones. Invítalos, paga por ellos. Oye, te invito a la de parejas, pero tienes que pagar $50. No, tú paga por ellos y diles, hey, te invito a una noche de pareja, no te preocupes, tú ven con tu esposa. Invita a aquellos que tienen familias, que tienen niños en tu vecindario, ve, tócales la puerta y dile, oye, fíjate que en mi iglesia en junio viene un gran programa para niños, me encantaría que tus hijos fueran parte, se van a divertir, la van a pasar. Entonces la mamá que está desesperada, que no sabe qué hacer con los hijos durante el verano, va a decir, ay, de veras, gracias, llévatelos. Y los niños van a escuchar de la palabra del Señor aquí, amados. A veces como que nos falta a nosotros los cristianos, ¿no? Viene un picnic, apúntale de una vez, el 6 de julio vamos a tener un picnic acá atrás en grande, comida, jumpers para los niños, todo. Hermano, la última vez nomás los cristianoides estábamos allá atrás. No, de eso no se trata. Esas son las oportunidades para decirle a nuestros amigos, a nuestros vecinos, hey, vente a un picnic. Quizás le han dicho muchas veces que no van a ir al servicio, ni entiende qué es el servicio. ¿Qué es eso, servicio? ¿Qué es eso, el culto? Peor, ¿qué es eso? ¿El oculto? No, pero invítelos a un picnic, vente al picnic, vamos a tener comida, van a haber cosas para los niños. Y quién sabe si ahí, mire hermano, esta semana, una persona llegó porque alguien le dijo que había un programa para niños aquí. Esto pasó el miércoles y la persona vino temprano. No sabía ni a qué horas, nadie le dijo a qué horas era, pero se apareció con dos niños, la señora. Mis amados, 20 minutos después, esa persona estaba recibiendo a Cristo en su corazón. Espero que lo entendamos, ya voy a parar ahí. Espero que lo entendamos. Número 3. Un amor radical debe sobrepasar las acciones de los enemigos. Versículo 44 dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Jesús nos manda no solamente a hacer el bien por los enemigos, Jesús nos está mandando a amarles de verdad. Y eso tiene que ver nuevamente, no con lo que hacemos externamente, es como realmente está, que es lo que está pasando en nuestro corazón. No a la venganza, no al odio, no simplemente ayudar a nuestros enemigos. Jesús va más allá de algo, nos lleva a algo más radical, y es de llegar a amar verdaderamente a nuestros enemigos. Nuestro enemigo se tiene que convertir en nuestro prójimo, y entonces nos manda a amar a nuestro prójimo. Y al amarlos debemos orar por aquellos que nos persiguen. Si podemos amar y orar por los que nos persiguen, podemos amar y orar por cualquier otra persona, mis amados. Cuando alguien te persigue, cuando alguien te hace mal, activamente tú estás orando por ellos. Y no es una oración de maldición, es una oración de bendición genuina de nuestro corazón. Jesús mismo nos da el ejemplo en la cruz, cuando, siendo crucificado por sus enemigos, Él decía: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y Jesús entonces nos da el porqué de todo esto. Después ya nos dijo qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, y ahora Él nos va a dar el porqué. Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Esta es la razón por la que debemos ser de esta manera. Para ser igual, decimos, nos encanta decir que somos hijos de Dios, pero no actuamos como hijos de Dios. No nos parecemos a nuestro Padre. Y esa es la razón que Jesús dice. La razón por la que quiero transformarlos y que ustedes comiencen a vivir de esta manera es para que sean como su Padre Celestial. ¿Cómo es su Padre Celestial? Él los ha amado a todos. Y Jesús da un ejemplo. Dice, el Padre, dice, da de su sol a todos y de su lluvia. Dice, Él da el sol para buenos y malos y da la lluvia para justos e injustos. Veamos dos cosas en esas palabras de Jesús. Esas cosas no eran normales en aquellos entonces. Hoy vemos la lluvia, ay, la lluvia. Nos quejamos si no hay lluvia, y nos quejamos si hay demasiada lluvia por las inundaciones. Siempre nos estamos quejando. En aquel entonces la gente veía la lluvia como una bendición. Los agricultores esperaban la lluvia ansiosamente para sus cultivos, porque no tenían la tecnología de hoy en día. Hoy en día la tecnología, se van a cualquier desierto y hacen crecer plantas por la tecnología que tenemos, gracias a Dios. Pero en aquel entonces no era así. En aquel entonces literalmente esperaban por la lluvia para sus plantíos. Y cuando venía la lluvia, era la bendición de Dios. Y Dios no decía, bueno, la lluvia para mis hijos. Dios no hacía eso. Jesús dice, Él manda su lluvia para justos y para injustos. Él manda su sol, abre su sol para buenos y para malos. Vea otra cosa que Jesús hace. Ve que Jesús continúa haciendo una distinción entre buenos y malos y justos. En otras palabras, Jesús no nos está mandando a, cuando decimos amar a nuestros enemigos, a que lleguen a ser nuestros mejores amigos. Puede que se llegue a ser, gracias a Dios. Pero si no, está bien. Porque Jesús no nos está mandando a decir, ah, bueno, Jesús dice que amemos y lo aceptemos. No. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Siguen siendo impíos, siguen siendo gente que necesita de Cristo, siguen siendo gente alejada de Dios, siguen siendo gente que necesitan arrepentirse de sus pecados, siguen siendo esas personas, pero Jesús nos manda a amarlos. Y Jesús hace la diferencia, dice, Dios manda las bendiciones sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Jesús sigue haciendo la diferencia, pero hay que amarlos, dice, porque eso es lo que el Padre nos ha mostrado. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Ese es el lugar a llegar. Ese es el estándar, la perfección. Seamos perfectos en todo esto que Jesús nos acaba de decir. Pero pastor, ¿cómo vamos a ser perfectos? O sea, pero entonces Jesús dice, pero entonces ¿cuál diferencia hay? Si solamente vas a hacer o vas a actuar igual que los de afuera, ¿qué diferencia hay entre tú y ellos? Y el llamado de Jesús es, sean perfectos como su Padre es perfecto. Señor, pero yo no puedo ser perfecto. Exacto, tú no puedes. Por eso necesitas a Cristo en tu corazón. Tú no puedes, y por eso necesitas permitir que el Espíritu Santo haga la obra en tu corazón y en tu vida para que realmente comiences a vivir de esta manera. Tú no puedes, por supuesto que tú no puedes, Dios sabe eso, pero por eso necesitas permitir que su palabra se arraigue en tu corazón realmente y hacer tu parte para comenzarla a practicar. Por supuesto que Jesús sabe que no puedes llegar a la perfección, pero es a través de Él que lo podemos lograr y vamos a llegar a esa perfección. Necesitamos comenzar hoy mismo. El historiador y teólogo Alfred Plummer dijo las siguientes palabras: devolver mal por bien es diabólico, hermanos. No lo hagan, por favor. No regrese mal por bien. Devolver bien por bien es humano. O sea, no es la gran cosa, ¿verdad? Es lo que deberíamos de hacer humanamente. Devolver bien por mal es divino. Pero vea cómo termina. Amar como Dios ama es la perfección. Y es lo que Jesús también nos está llevando. A llegar a esa perfección. Caminemos hacia esa perfección. No nos quedemos a vivir como el mundo nos dice que vivamos. O quizás como nosotros pensamos que deberíamos vivir. Caminemos hacia la vida que Dios desea que vivamos. Sabemos, póngase de pie.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.